Buenas noches. Continuamos con nuestro estudio sobre Lutero, el luteranismo. Vamos, antes de empezar, hago un inciso, como he hecho en otras ocasiones, para recoger dos intervenciones de la vez pasada que pueden dar más luz a lo que estamos estudiando. Vamos a ver, el otro día Fernando habló de la pérdida de la ley natural como una de las razones de la situación que describíamos, y también José Manuel hablaba del laicismo, de la pérdida de Dios. Ha puesto lo mismo, ¿no? En definitiva, es olvidar a Dios o olvidar su ley. Y efectivamente, yo creo que aporta luz, como digo, a lo que estamos viendo, porque si el pueblo no hubiera perdido la noción de Dios y el respeto a su ley, la fuerza e influencia del luteranismo no hubiera sido tan poderosa en la civilización occidental. Pero efectivamente, son con causas. Lo único que, pero sí se puede afirmar, en definitiva encaja con lo que venimos estudiando, que es que también esa situación, al menos es un efecto indirecto, si no se quiere directo, pero al menos indirecto, del luteranismo. ¿Por qué digo esto? Pues porque el oscurecimiento de Dios empieza con la Ilustración. La Ilustración, que fue un gran momento, lo veremos más despacio cuando lleguemos a esa época de la Iglesia, porque claro, pero la Ilustración, que fue una gran ocasión, que podía, y que trajo alguna cosa buena, no hay que dudarlo, pero perdió una gran ocasión, porque hubiera podido haber supuesto un avance ciertamente muy importante en el pensamiento, en la historia de las ideas y, en consecuencia, en la vida práctica. Pero ¿qué pasó? Que la Ilustración, por razones que, bueno, que no son complicadas, pero da las espaldas a Dios, es decir, decide que el hombre puede encontrar su realización y su felicidad al margen de Dios. Y ahí empieza, y ya a partir de la Ilustración ha ido avanzando, luego viene la Revolución Francesa, luego ya es la filosofía del siglo XIX y hasta nuestros días, y se va oscureciendo y va desapareciendo la idea de Dios. Pero claro, la Ilustración creo que es un fruto, también, como digo, si se quiere, pues accidente, colateral, que se dice ahora, o en fin, o indirecto, del luteranismo, ¿no? Del individualismo luterano, que es la nota característica de Lutero. Recordamos que Lutero dice, el individuo, yo me entiendo con Dios, y nada más. No necesito intermediarios, no necesito iglesia, no necesito santos, intercesores, sacramentos, magisterio, no necesito nada, yo me entiendo directamente con Dios. Lo único que necesito es la Biblia. Sí, claro, la Biblia, pero interpretada por mí mismo. El individualismo luterano no se puede negar, es que es la nota característica de la doctrina, ¿no? Claro, ese individualismo es lo que caracteriza a la Ilustración, que dice lo mismo, al final desemboca, al principio, bueno, a Dios se le pone como en sordina, en paréntesis, pero luego, según se va avanzando, se termina por ser anticlerical, por la Ilustración alemana o francesa, al final es claramente contra Dios. De manera que, y como ahí está la raíz de la situación de descreimiento, de paganización o de laicismo actual, pues evidentemente creo que se puede enganchar perfectamente esa situación con Lutero en la medida en que están basadas en la nota esta característica del individualismo, del narcisismo, ¿no? Yo me basto a mí mismo para mis necesidades. Bueno, dicho esto, seguimos viendo consecuencias. Y me gustaría centrarme en lo que yo creo que es la catástrofe mayor que ha sucedido en Occidente desde la Revolución Luterana, que es la ideología de género. Y la ideología de género, de nuevo, está centrada en notas características del luteranismo, ¿no? La recuerdo luego. Primero expongo la ideología de género muy brevemente, porque claro, esto daría para toda una charla o dos, pero se trata solamente. Bueno, vamos a ver, la ideología de género hay que distinguirla de lo que ahora hay que distinguirla del feminismo, al menos del feminismo radical. Se han separado y es buena cosa, por lo que digo. El feminismo nace en el siglo XIX y nace además con toda razón, y es un, nadie discute la legitimidad del movimiento en la medida en que postula la igualdad del hombre y la mujer. Bueno, esto es una cosa que no tiene discusión ni tiene debate. Lo que sucede es que andando el siglo XIX recibe las influencias tanto del liberalismo, con su concepto de libertad no anclada a la verdad, una libertad equivalente a mera espontaneidad, a mero capricho, y del marxismo. Entonces el feminismo empieza a presentarse como en el siglo XX se presenta el feminismo radical, para distinguirlo del histórico, que digo que es legítimo y muy comprensible. El feminismo radical se presenta como el marxismo del siglo XX, es la lucha, si sustituimos obrero por mujer, patrono es el hombre, sobre todo si está casado. La lucha dialéctica, la lucha de clases del capital contra el trabajo, pues aquí es la lucha del hombre contra la mujer. La finalidad, la sociedad sin clases del marxismo, aquí es una sociedad en la que el sexo no tenga ningún reflejo, no tenga consecuencias. La liberación, pues es la liberación marxista, la dictadura del proletariado, y pues aquí es la exclusión de la maternidad, ver cómo la mujer puede desprenderse de lo que se considera que es una esclavitud, que es el ser madre. Bien, que en definitiva, ya digo, el feminismo pues se puede conceptuar como el marxismo del siglo XX. Pero a partir de los finales del siglo pasado, a los años 80, cosas así, la apuesta de largo se puede decir en el 95, en la Conferencia Mundial de Pekín, año 1995, pues empieza a destapar la ideología de género. La verdad es que es asombroso la capacidad de propaganda, las técnicas que utiliza para la difusión de esta doctrina. Realmente es asombroso cómo se han conseguido, porque hoy día está extendido en todo Occidente. No sé, no conozco otras civilizaciones, pero vamos, se ha convertido en la ideología del Estado, del poder público en todos los países, de todos los países occidentales, ¿no? Y esto hace 30 años no existía, o sea, que no sabíamos lo que era esto, ¿no? Entonces, bueno, en 30 años ha sido una expansión en toda Europa, en todo el mundo, o sea, es una cosa realmente asombrosa. Bien. ¿Qué dice la ideología de género? Bueno, pues que el sexo no es una realidad natural irrelevante. El sexo tiene la misma importancia que ser rubio o ser moreno, o tener el pelo más largo, menos corto, en fin, una cosa accidental. Lo que pasa es que la presión del ambiente, de la familia, del patriarcado, todas las cosas que dicen, tal, toda una serie de esquemas previos han determinado que la mujer tenga hijos, por ejemplo, y que el hombre, tal, en fin, han determinado los roles respectivos de hombre y mujer. Pero el sexo en sí mismo, digamos que es una realidad neutra. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? Para ser libre, el hombre lo que tiene que hacer, el hombre y la mujer, cuando digo el hombre y la mujer, lo que tiene que hacer es escoger el rol que quiere representar en la sociedad. Puede escoger hacer de mujer o puede escoger hacer de hombre, y además puede ir cambiando a lo largo de su vida, adoptando una u otros roles. Es una cosa de absoluta libertad. Es el yo decidiendo algo ya tan antinatural como el sexo, ¿no? El papel que quiere realizarse con independencia del sexo, el papel que se quiere realizar como hombre o mujer con independencia del sexo natural. Por tanto, se niega la realidad antropológica del sexo. No hay naturaleza humana, por tanto, claro, es decir, uno se la construye. Si pensamos en el luteranismo, vemos el individualismo, que es el individualismo en la ideología de género, es evidente, es el hombre el que decide el papel que quiere desempeñar en la sociedad, al margen incluso de la realidad natural. Incluso del genoma, que es imposible de modificar, por mucho que se quieran hacer operaciones corpóreas, que nunca podrán afectar a la carga cromosómica que es distinta del hombre y la mujer. Pero en fin, individualismo. Sentimentalismo, otra nota característica de Lutero, aquí también está muy presente, porque es que yo me siento mujer, dice, bueno, es que yo por la mañana un día amanece sintiéndose hombre o sintiéndose mujer, y en función de ese sentimiento, bueno, pues luego ya se va avanzando por el camino. Y una cosa muy importante, que es la ruptura psicológica de la persona, ¿no? Es decir, esto empieza también en Lutero, que es la distinción, la separación tajante, excesivamente tajante, de cuerpo y alma. Esto es complicado, vamos, complicado. Esto no es un problema de Lutero, esto también se ha dado, en fin, en toda la tradición también católica y tal. Quiero decir, de separar excesivamente cuerpo y alma, hablar del alma como, en fin, lo mejor, el cuerpo como una cosa mala, el alma está encerrada en el cuerpo, todo eso es, todo esto es estética religiosa y es estética católica también, ¿eh? Ha costado bastante tiempo comprender que no, que esto no es así, ¿no? Que el hombre es un ser compuesto, un conjunto de cuerpo y alma perfectamente sincronizados, y precisamente por eso hay resurrección de la carne, porque si solamente resucita, solamente el alma fuera la otra vida, no iría a la persona completa. El hombre no puede estar en el cielo solamente en alma, tiene que estar alma y cuerpo, porque si no, no es hombre. Por tanto, hay una conjunción perfecta. Bueno, esto ha costado trabajo y, por tanto, no hay que despreciar el cuerpo, ni el cuerpo es una cosa irrelevante. La cosa es que, pues bueno, pues el cuerpo tiene que estar sujeto a la razón, como la razón tiene que estar sujeta a la ley natural. Bueno, bien, pero, bueno, esto Lutero no lo ve, y ahí ya empieza a hablar y dice expresamente que el hombre, el cristiano, consta de dos naturalezas, la material y la espiritual. Y esto va avanzando, lo mismo luego pasará con Descartes y empezará con, y luego de la filosofía. La ideología de género exactamente es esto, es decir, el cuerpo es el esclavo del yo, es el instrumento, es el siervo del yo. Ellos no hablan de alma, obviamente no, pero hablan del yo. Y el yo utiliza el cuerpo a su gusto, entonces, bueno, pues como instrumento de placer, como instrumento de... Pero, en definitiva, está sujeto a mi yo, a mi deseo, a mi capricho, al margen de lo que la realidad corporal está diciendo. Hay, por tanto, una ruptura, ¿verdad?, también que recuerda la ruptura luterana y de Descartes y de toda la filosofía posterior, esa tajante separación de cuerpo y alma que es falsa. Bueno, no se ha visto en la historia de la humanidad, no se ha visto una rebelión de este tipo contra la realidad, contra la naturaleza, ¿no? Es decir, negar. Si esto hace 30 años nos hubieran dicho, hubiéramos pensado que estamos hablando con un loco, un perturbado que dice estas cosas, ¿no? Pero si, negar la realidad sexual, negar que el hombre se vacíe en dos moldes, varón y mujer, y que el sexo es una nota esencial del hombre o de la mujer, pues es que es negar la realidad, es una cosa tan, tan evidente y tan... Y sin embargo, bueno, pues se acepta comúnmente, y como digo, lo peor es que ha sido aceptado en todas las legislaciones y cuenta con el poder del Estado, con el poder público, con la fuerza del poder público para su imposición, hasta el punto de perseguir. Porque claro, lo peor ya es que como toda ideología, la ideología de género, como todas las ideologías, como pasó con el marxismo, como el comunismo, con el nazismo, como todas las ideologías se tienen que imponer por la fuerza, porque son... exige ingeniería social, ¿no? Porque como normalmente son contrarias a la razón o a la naturaleza humana, la única forma de imponerlas es por la fuerza. Las ideologías se imponen siempre por la fuerza. Y la ideología de género no es una excepción. No es una fuerza hasta ahora física, es decir, todavía no te meten en la cárcel. Bueno, depende, no te meten con matices. Pero naturalmente, se imagina alguien que un periodista dice por radio o por televisión que a su juicio el matrimonio es una cosa que solamente pueden establecer un hombre y una mujer, ese periodista absolutamente habría perdido la carrera, estaría ya no volvería a hablar en televisión, en la radio, nunca más, ¿no? Por tanto, llega la extremosidad, llega la monstruosidad, llega a tal punto que si una persona ha cambiado de sexo, ¿no? Pues una, en fin, porque se ha creído estas historias y cambia de sexo, pero luego se arrepiente y quiere volver atrás, eso ya está castigado. Si un psiquiatra, un médico, alguien le ayuda a revertir el sexo, a la reversión, eso está castigado. No se permite que nadie pueda ayudar a una persona. Bueno, Entonces son cosas verdaderamente alucinantes, ¿no? En una sociedad que dice que es democrática y liberal y todas estas cosas. Bien, claro, lo que pasa es que luego la fuerza de ideología de género ha necesitado algunas catalizadores para imponerse con más facilidad, ¿no? Que no voy a entrar en ellos, pero que duda cabe que el sentido revolucionario de Marx, la autonomía de la voluntad de Nietzsche o el placer de Freud, en fin, todas estas cosas, en definitiva, el permisivismo moral. El permisivismo moral, pues, ha facilitado enormemente la implantación de la ideología de género, como es natural, ¿no? Claro, ahí también tendríamos tantas cosas que decir. El permisivismo moral, bueno, pues extiende en la década de los 60, en fin, es todo el movimiento que se puede centrar en torno a la revolución del 68, aunque empieza en Berkeley, en Estados Unidos antes, ¿no? Luego se extiende a París, y en definitiva, pues, es la entonización de estas filosofías de que venimos hablando, en fin. Pero la característica fundamental es el permisivismo moral, ¿eh? El sexo no tiene barreras, la libertad sexual no puede tener, la felicidad consiste en la libertad sexual, todo esto que se venía diciendo de atrás, ¿no? Porque claro, en definitiva, pues es Freud, es Marcuse, o sea, bueno, y luego pues claro, da a Sartre, evidentemente, pero como digo, en ese clima en que vale todo, si eso se añade que coincide con la época del posconcilio, en que las mentes enloquecen y se niega ya que existan pecados mortales o se predica que ha cambiado el dogma o la moral, en fin, todas estas cosas que conocemos y que, bueno, que veremos con más detenimiento en su momento cuando toquemos esta época. Todo esto pues hace que, en fin, yo creo que es una lanzadera o por lo menos un catalizador de la ideología general. Hoy por hoy lo cierto es que va creciendo. Como es una cosa antinatural, no puede triunfar, ¿no? Pasará, como pasó el marxismo, como pasó el comunismo, pero lo que sucede es que va a arrastrar el precio que vamos a pagar va a ser, y muchísima gente le costará la felicidad, ¿no? Porque claro, es una cosa. Pero se está introduciendo, sí, incluso en eso, pues en periodistas o en instituciones que no. ¿Por qué usan el género? ¿Por qué dicen la palabra género? El otro día rellené un hospital, tuve que rellenar un papel de eso que no leímos nunca, el consentimiento informado, que ni es informado ni es consentimiento, porque nadie nos informa, porque nadie lo lee. Y no se puede consentir lo que no se conoce, con lo cual, pero bueno, es igual, es uno de los muchos apariencias que vivimos en esta época en la que solamente funciona la apariencia. Bueno, pues primer consentimiento, ponía mi nombre y tal y cual, y luego dice, género. ¿Cómo que género? Claro, yo lo taché, así con el bolígrafo, y puse sexo, varón. Bueno, o sea, pero hasta este punto está metido, ¿no? Está metido, y la gente, no se puede decir esta palabra, género, no la digamos, violencia doméstica. No, el género es lo que se estudia en gramática, masculino, femenino, neutro, epiceno, pero no hay género, lo que hay es sexo. ¿Por qué dicen género? Porque el género es una construcción que se puede cambiar, mientras que el sexo es natural, esa es la idea de por qué no quieren hablar de sexo, ¿no? Porque el sexo alude a lo natural y el género, en definitiva, es una construcción gramatical, es una construcción que lo ha hecho el hombre, y el hombre lo hace y el hombre lo deshace. Bueno, bien. Pareja, bueno, eso ya, claro, sí, sí.
Porque ya pareja puede ser todo.
Pareja todo. Ahora ya no hay manera, ¿eh? Pareja. Bien, pues hay que cuidar mucho el lenguaje, ¿eh? Hay que cuidar mucho el lenguaje porque así empieza la revolución social, empiezan desde Gramsci, la izquierda, se comprendió que las revoluciones no se hacían ya con los tanques, sino que se hacen por el dominio del lenguaje. Se empieza con el lenguaje y luego ya se va cambiando las mentalidades. Bueno, otro apartado en el que se ve también, que es el relativismo, El relativismo, pues también entiendo que es una consecuencia, otra manifestación de luteranismo, en que se ve la influencia luterana. ¿Por qué? Porque Porque la razón, el racionalismo, el éxito de la razón, en fin, se supone, pero se quiere bastar a sí misma, lo mismo. Es decir, el relativismo de nuestros días, el racionalismo, prescinde de Dios. Al principio no, al principio es de matices. En Lutero, ¿qué pasa? Que Lutero detesta la razón, su fuente de conocimiento es más bien el sentimiento, y desde luego no prescinde de Dios. Pero claro, cuando luego llega la ilustración a la que aludíamos antes, ya los ilustrados se dan cuenta que, bueno, que eso de despreciar la razón es una cosa bastante disparatada, ¿no? Eso lo hacía Lutero porque no quería dar explicaciones de cosas que eran incomprensibles, como el determinismo de la persona, su condenación o salvación con independencia de lo que haga en la vida, etc. En fin, son cosas que muy difíciles de aceptar por la razón. Bueno, en total, que los ilustrados no hacen esto, sino que sustituyen el sentimentalismo por la razón. Lo que pasa es que prescinden de Dios, como hemos dicho antes, y se quedan solos con su razón. Bueno, pues si se quedan solos con su razón, cada uno ejercita su razón como quiere, y al final se termina en el relativismo, porque cada uno ve las cosas como le dice su razón. Al rechazar todo tipo de autoridad, o rechazar toda disciplina intelectual de un superior, pues evidentemente no queda más que la razón de cada uno, y la razón de cada uno pues termina en el relativismo que denunció, como todos recordamos, Benedicto XVI, cuando todavía era cardenal Ratzinger, en el mismo discurso que pronunció antes de entrar en el cónclave que le iba a designar como papa. Él denunció ahí el relativismo como la gran calamidad de nuestra época. Porque claro, este relativismo también se traslada al tema moral, al campo moral, al campo dogma. Ya se duda incluso de si existe Dios. Y ese relativismo ha introducido otra grave perturbación social, que es un concepto sesgado de tolerancia. Ser tolerante aparece como una cosa muy buena. Entra dentro de estas palabras talismán, que todo el mundo parece que hay que ser tolerante. Bueno, vamos a ver, ¿qué quiere decir con tolerante? Bien, pues el relativista entiende por tolerancia no estar seguro ni tener ideales fijos, no tener ninguna creencia fija ni establecida, ¿no? No creer en nada y dudar de todo lo importante. Porque si se tiene alguna idea clara, media fija, creencia, si se cree en alguna, de una manera sólida en algún punto, sobre todo los que tengan que ver con la estructura del hombre, de su destino, de su sentido de la vida, etc., pues entonces, como no hay ninguna verdad, el relativismo dice que no hay ninguna verdad o que la verdad no se puede captar, si una persona se atreve a decir que está en posesión de la verdad, es un intolerante. Y es un peligro público, porque va a intentar imponer su verdad. O sea, cuando el sentido normal y tradicional de tolerancia no era ese. La tolerancia no significa que haya que renunciar a tener ideas claras, fijas y permanentes, a tener un sistema fijo de ideas y creencias, sino sencillamente a respetar al que tiene otro sistema de ideas y creencias. Esa es la tolerancia. No que yo no crea en nada, sino que respeto al que cree en cosas distintas a las mías. Pero no es esta la idea que tienen hoy. Hoy lo que se pretende, el relativismo lo que pretende, es que nadie tenga ideas fijas, claras, permanentes, porque, como la verdad no existe, si alguien se atreve a decir que está en la verdad, es un intolerante, y se considera que esto es un peligro para el bien social, porque no se sabe por qué se dice que se va a imponer esas ideas por la fuerza. Es una manifestación definitiva. Las afirmaciones ciertas, seguras, con firmeza, con seguridad, son un síntoma de fanatismo. Ya está. Es un señor que dice que está convencido de que Dios existe, que para él el sentido de su vida es alcanzar la vida eterna, es un fanático. Porque eso, ¿quién lo sabe? ¿Quién puede estar seguro de esas cosas? Hay que ponerlo todo en duda. Bien. Hay otros fenómenos que no me resisto, aunque sea brevemente, antes de pasar al tema final, que sería, desgraciadamente, la influencia del luteranismo en la Iglesia Católica. Pero antes voy a tocar algunos, más rápidamente algunos puntos para que veamos hasta dónde llega. Por ejemplo, el tema del tratamiento, el trato de los delincuentes, el derecho penal y el derecho penitenciario, ¿no? Pongo a cuenta una cosa, una anécdota, pero real, verdadera. Un auto de un juez condena a una cárcel, ahora le llaman establecimientos penitenciarios. Pues muy bien. Condena al establecimiento penitenciario porque el café del desayuno llegaba tarde y llegaba frío al recluso. Que no le llaman recluso tampoco, les parece, les llaman internos. Ahora sí. Esto es un auto de un juez, lo he visto yo, el juez, el condenado, porque no se puede permitir que llegue frío, claro. Es que. Bueno, no. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay, no puede dudarse de que el Estado contemporáneo le da mucho miedo, vamos, tiene mucho recelo a la hora de castigar, ejercer el jus puniendi, el derecho a castigar al delincuente. De tal suerte que hay una idea generalizada, que no es cierta del todo, de que parece que tienen más derechos los delincuentes que las víctimas. Las cárceles, cuando los delincuentes extranjeros tienen posibilidades de cumplir en España, porque hay un delito que ha cumplido en España y otro, piden siempre que se cumplir en España. Siempre quieren venir a las cárceles españolas, porque tienen piscina, tienen televisión, tienen todo tipo de actividades, incluso el vis-a-vis, que llaman, en fin, toda la fornicación en el sitio. Bueno, aludo a la prisión preventiva, que también nos sonará a todos y nos sirve para entender lo que voy diciendo. La prisión preventiva, ¿cómo era? La prisión permanente revisable, la prisión permanente. Hace 6 años exactamente, se introdujo como pena. El asunto está en el Tribunal Constitucional, como tantos otros, durmiendo el sueño de los justos, porque este tribunal, asunto que entra, asunto que muere, ahí lo tiene hasta aquí. Bueno, prisión permanente revisable. Claro, es una cosa injusta, tanto tiempo en la cárcel, eso no es posible, más de 15, decían, está escrito, más de 15 años, hay colegas míos de derecho penal, que más de 15 años en la cárcel es inhumano, no sé qué. Seguramente a su hija nunca la han violado, claro, evidentemente, ni han matado. Pero bueno, esto es lo que está dicho, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, ¿cuál es en la discusión sobre esto, que si era inhumano, que si la Constitución dice, la Constitución no dice esto en absoluto, la Constitución dice que las penas están orientadas a la rehabilitación del delincuente, lo cual es muy bueno, porque si el delincuente sale de la cárcel rehabilitado, maravilloso, bendito sea Dios. Pero no dice que el fin de la pena, eso no lo dice la Constitución. Lo que dice el artículo 25.2 de la Constitución es que estarán orientadas a la rehabilitación. No que el único fin de la pena sea la rehabilitación, no. El fin de la pena no es la rehabilitación. Tradicionalmente el fin de la pena es la justicia conmutativa, el double death, es el significado retributivo. Te castigo porque has pecado. El que ha pecado, tú te castigo porque has cometido un delito. Si además, pues eso te castigo, si además consigo que te hagas bueno antes de salir, muy bien, pero tú tienes que pagar. De hecho, el delincuente, si sale de la cárcel, esa expresión se utiliza, he pagado mi deuda con la sociedad, y es verdad, ha pagado su deuda con la sociedad, pero claro, es porque te la mereces. O sea, se impone una pena porque se la merece, no se impone una pena para rehabilitarla en la cárcel, ¿no? Eso es un fin distinto, eso es un fin que está muy bien, que es estupendo, pero no ha de ser. La justicia conmutativa no exige que haya una contraprestación, un equilibrio entre las prestaciones, y entonces en materia penal ese equilibrio, al que delinque tiene que tener una pena condigna, proporcionada, que es correspondiente a ese delito, y eso es justicia conmutativa. Si además luego se consigue la rehabilitación, etcétera, maravilloso, pero no es ese el fin. Bueno, pues nuestros penalistas y nuestros creen que sí, que el único sentido de la pena es la rehabilitación, ayudar al delincuente. ¿Qué está en el fondo de esto? En el fondo de esto está que no se cree en la libertad del hombre. El delincuente no ha sido libre para delinquir. Naturalmente, si no se cree que el hombre ha sido libre para delinquir, castigarle es una atrocidad. A ninguno de nosotros le ocurriría castigar a su hijo de 2 años o de 3 años porque ha roto un florero costosísimo. Sí, ya, pero es que no. No, claro, porque no es dueño de sus actos. Entonces, lo que subyace en esa discusión de la prisión permanente revisable, nadie hizo alusión al tema de fondo que es este. ¿Por qué ustedes tienen tanta reticencia a la hora de castigar al reo, de castigar al delincuente? Porque creen, no están seguros de que ha actuado con libertad. Claro, entonces lo entiendo muy bien, porque precisamente castigar a quien no se considera libre para haber actuado de modo distinto a como lo hizo, es una atrocidad. ¿Y por qué no creen en la libertad? Pues porque Lutero no creía en la libertad, vamos, es que la niega. Todos nuestros juristas, todos los penalistas, todos los expertos en derecho penal de España, pero también de Italia y de toda Europa, han ido a estudiar derecho penal a Alemania. Todos. Alemania ha sido la meca a donde había que ir. Y ahí se encontraban con catedráticos y profesores luteranos, bien de formación luterana o influidos porque en definitiva la cultura alemana es de inspiración luterana, incluso en el sur, incluso en las zonas católicas, como lo estamos viendo ahora con la rebelión frente a Roma, de la mayoría de los obispos. Y entonces han bebido en la doctrina luterana que duda o que niega la libertad, y sus profesores alemanes les han metido en el cuerpo en la duda de la libertad. ¿Qué duda cabe? Que no es lo mismo nacer en un barrio perdido, en fin, con todo así, de un matrimonio desestructurado, con un padre borracho, todas las circunstancias que se quiere decir. Eso no es lo mismo que nacer en una familia normal y corriente. De acuerdo. Las circunstancias no las niega nadie. Y por tanto, por eso hay atenuantes, y hay circunstancias eximentes, atenuantes, etcétera. Pero vamos, de ahí a negar absolutamente la libertad y decir que el delito es una enfermedad o que es un evento social que no puede dominarse. Pero claro, si se niega la libertad al hombre, pero es que lo que no sé es cómo se dedican al derecho penal, porque realmente dedicarse al derecho penal, si no se cree en la libertad, el derecho penal se convierte en una atrocidad, en un instrumento de porque la única justificación para castigar a una persona es porque fue libre para obrar de manera distinta a como lo hizo. Cuando esta idea no existe, pues bien. Hay otro punto que me han pedido también que lo tocara muy brevemente, la multiplicación de las sectas que produce esa influencia de Lutero. No se para en haber hecho una confesión y punto, no, es que precisamente en su seno llevaba la multiplicación de sectas. Se calcula en Estados Unidos, según la última noticia que yo tengo, un libro reciente, 12 sectas importantes, más o menos, pero 900 en total en Estados Unidos, todas de origen luterano, ¿no? Claro, esto es naturalmente, ¿qué sensación ha de producir? Pues de un puro relativismo, como no puede ser de otra manera. Pero bueno, aparte de esas sectas, las tres ramas fundamentales, pues está el anglicanismo, que es la religión que afecta en Inglaterra, que tiene un componente político evidente, pero en fin, no nos podemos detener en ello, que es la más cercana al catolicismo, aunque afecta a todos los postulados protestantes, pero bueno, dentro de lo que cabe, es la que está más cercana, y de hecho ahí se ha producido, pues, y se sigue produciendo continuamente, un trasvase al catolicismo, ¿no? Siguiendo la senda del cardenal Newman, etcétera. Bueno, pues para que eso no se publica, no se dice, porque no se debe decir, vamos, porque no se enfaden los anglicanos, pero en fin. Y de hecho, pues Benedicto XVI estableció un sistema, un ordinariato especial, una especie de, bueno, para conservando sus cosas, pero bueno, no, el anglicanismo, ¿no? Y después están las otras dos, Zwinglio en Zurich, el protestantismo reformado de Zwinglio en Zurich y de Calvino en Ginebra. Tanto el Zwinglio como Calvino, sus doctrinas, pues son luteranas. pero miran más al exterior, son menos, digamos, menos sentimentales o menos interioristas que el luteranismo, pero bueno, en definitiva, todos son manifestaciones de luteranismo, ¿no? O sea, que el número de sectas, el propio Lutero se dio cuenta, al poco, intentó establecer una cierta unidad, intentó establecer, pero claro, del momento en que sientas el individualismo como criterio de, como nota caracterizadora, como sientas el libre examen, la libre interpretación de la escritura, bueno, pues todas esas cosas necesariamente tienen que conducir a una multiplicación de sectas evidente, ¿no? Porque claro, cada uno pues organiza las cosas como vale. Bueno, y pasamos a influencia del luteranismo en la Iglesia Católica, porque evidentemente quedaría coja la exposición, sino aunque el tema sea delicado y doloroso, pero quedaría cojo si no hiciéramos una referencia. Lutero, nada más empezar su rebelión, ya empieza a reclamar dos cosas. Las dos primeras cosas que reclama son la comunión bajo las dos especies y el uso de lengua vernácula. Ya vemos que no ha podido ser más exitosa, sus pretensiones no han podido tener mayor éxito. Porque... Bien, luego hay otros detalles que tienen poca importancia. Me importa más lo otro, otros detalles, pero que se nota que efectivamente, que yo no digo, no entro en que sea bueno, malo, regular, no digo, lo que digo es que son importaciones luteranas, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, los saludos sociales al empezar la misa o al terminarla, que no están previstos en la liturgia, ¿no? O cuando el párroco sale a la puerta de la iglesia para ir saludando a los asistentes, bueno, pues sí, eso es lo que hacen en los protestantes, pero insisto que no me pronuncio si eso está bien o mal, lo que digo es que es una copia protestante, o esa moda que se está extendiendo, aunque ha habido ya un obispo en Palencia, que es de Palencia, que la ha prohibido, pero que es que después del funeral es inevitable que el nieto del muerto salga al lambón y nos cuente lo bueno que era su nieto, su abuelo, y en fin, lo bondadoso que era y todas las cosas, pues. Y nos castiga 10 minutos ahí hablando de la buena. Claro, los servicios fúnebres protestantes no son más que esto. Van saliendo y van contando, haciendo un panegírico del difunto. Bueno, pero claro, naturalmente no, esto no es... Yo no sé cómo funciona, pero ya sé cada vez. Ya a mí hace estas cosas me supera. Bueno, entonces, bueno, estos son pequeños detalles, son cosas que no tienen mayor trascendencia, pero que indudablemente son importación luteana. Dime, querido.
Como anécdota, hace tiempo vio mi mujer un vídeo de un cura americano, católico, que dijo en el funeral: estamos aquí para rezar por mi padre, no estamos para otra cosa. Simple y llanamente, claro, claro. Para rezar por él y por su salud.
Y nada más, claro. Claro. Pero no, es que eso es fundamental, claro. Es que es el asunto. Pero se va a eso por no hablar que a veces uno dice, bueno, pero. Porque también dentro de este panegírico que se pone de moda hablar bien del difunto, lo cual es una obra de caridad, seguramente. Pero claro, si nada más llegar al funeral te dice el sacerdote que ya está en el cielo, que está en la casa del Padre. Y bueno, pues casi me voy, porque si ya está en la casa del Padre, pues ya para qué estoy yo aquí, ¿no? Y como esto lo dicen todos, nada más llegar, dicen que una fiesta, que es un día de fiesta, porque ya está en la casa del Padre. Bueno, pues entonces ya, ¿para qué hemos venido aquí? Bueno, en fin, estas cosas no tienen mayor importancia. A mí lo que me preocupa es lo siguiente. Últimamente, en los últimos años, se habla cada vez con más insistencia de la misericordia divina. ¿Quién va a dudar que Dios es misericordia? Pobres de nosotros, si Dios no fuera misericordioso. Pero el problema, no sé si a mi juicio, ¿no? El problema es que se habla de tal manera... cuando se omiten luego otras nociones de pecado, de arrepentimiento, de propósito de la enmienda, Solamente se habla de que Dios es misericordioso y se traslada, se puede trasladar la idea, la sensación, porque como tampoco se habla de los novísimos, ya no se habla del infierno, el cielo, la muerte, todas esas cosas, pues se puede trasladar la idea de que todo el mundo se salva. Que la misericordia de Dios no es compatible con la condenación de ningún hombre. Y en consecuencia todo el mundo se va a salvar. La misericordia por sí sola. Esta manera de entender la misericordia, evidentemente, es la traslación de la fe sin obras luterana al ámbito católico. Si Lutero dice, para salvarse basta creer, sin obras, basta la fe, fides, sola fides, solo la fe sin obras, su traslado al mundo católico, es decir, misericordia sola. Fe sola, misericordia sola. Sin obras también. A mí esta situación, vamos, a mí este peligro me parece que es evidente y la cuestión es muy grave. Porque esto viene de atrás, tampoco es que sea, en fin, esto viene de atrás, en fin, engancharíamos con el modernismo y después con todos los, el posconcilio, etcétera. Con una confusión, por ejemplo, no sé, algún teólogo de estos, Rainer, por ejemplo, de confundir reconciliación y justificación, como si fueran la misma cosa. Y dicen que Jesucristo nos ha reconciliado con el Padre. Sí, claro. Pero eso no quiere decir que estemos todos justificados. Se justifica el que quiere justificarse. El que se resiste a ser justificado, es decir, claro que Jesucristo ha muerto por todos y en consecuencia se ha producido la reconciliación del hombre con Dios, pero luego el hombre nominati, con su nombre, con cada uno con su nombre y apellido, tiene que hacer suyo esa gracia que el infinita que Jesucristo le ofrece, la tiene que hacer suya, ¿no? Tiene que colaborar, vaya, la apóstol, tiene que poner muy poco su colaboración, pero eso lo tiene que poner. No es lo mismo, no basta con la muerte en cruz del Señor en el Calvario para salvarse. Hace falta que luego se aplique cada uno esa muerte redentora a su propia vida, mediante los sacramentos, mediante todo eso. Si no, no es lo mismo, no se puede identificar reconciliación o redención con justificación. La justificación es personal de cada uno, es hacerse justo, y eso lo tiene que... Bien. Pero claro, si aceptamos este error de entender, es curioso, a ver si tenemos tiempo para decirlo, sí, bueno, es curioso, bueno, o sea, sabemos el origen de esta predicación, que no puede ser más de venir de mejor origen, ¿no? Todos conocemos a Faustina, ¿cómo era? Kowalska. Bueno, Pío XII prohibió a Faustina Kowalska, prohibió que siguiera hablando de la misericordia, ¿no? Y de hecho su diario se introdujo en el index, que todavía existía. En el índice de libros prohibidos. Pío XII. Pablo VI lo sacó del índice de libros prohibidos y Juan Pablo II la canonizó, o sea que... Bien, ¿qué es lo que, en el fondo, qué es lo que temía Pío XII, ¿no? Temía esto que acabo de decir. Es decir, que hablar de misericordia con excesivo énfasis pudiera apartar al hombre de una vida recta, es decir, que disminuyera el temor al pecado. Que el hombre fuera menos diligente en evitar el pecado, porque la misericordia cubre todos los pecados que haga. Bueno, las cosas van evolucionando, pero lo digo como que durante mucho tiempo, y también Pío XI, y durante bastante tiempo, se ha cuidado de la Iglesia cuidaba de insistir demasiado en la idea de la misericordia, no porque se niegue que Dios es misericordia infinita, sino por el miedo a que eso lleve al hombre a despreocuparse de evitar el pecado. Bueno, pero claro, las consecuencias, si realmente se llega a creer que todo el mundo se salva, que la misericordia de Dios cubre toda la vida de cualquiera con independencia de lo que haya hecho y que en definitiva todo el mundo se va a salvar, bueno, eso entonces tiene unas consecuencias prácticas que son complicadas, que son muy delicadas. Primero, pierde su sentido, si es que conserva alguno, hablar de verdades dogmáticas o doctrinales o morales, porque en definitiva, a mí qué más me da si hay infierno o no hay infierno, si es eterno o no es eterno. ¿Qué más da si el pecado mortal, venial, si los casados por lo civil, sin que se haya anulado su matrimonio canónico, pueden comulgar o no pueden comulgar? ¿Qué más da si se practica la homosexualidad o no? Si al final todos se van a salvar. O sea que baja mucho la preocupación por predicar la moral tradicional y la doctrina el dogma tradicional, ¿no? Las verdades, porque la postre no es lo más. Segunda consecuencia, también pierde mucho sentido la evangelización, las misiones, el apostolado, el proselitismo, del que no se quiere, ya se dice que no se debe hacer el proselitismo. Claro, ¿qué sentido tiene complicar la vida al pobre indio, este que está ahí y tal? Pues, y se va a salvar igual. Lo cual es verdad. Vamos a ver. Que esto no tiene nada que ver con que efectivamente, como ya hemos dicho alguna vez, Dios, por medios que no conocemos en su sabiduría, pero ciertamente a través de la Iglesia, que es la única vía de salvación, pero por métodos, por medios o instrumentos que desconocemos, puede salvar, y de hecho salvará seguro, a personas que sin culpa suya desconocen a Jesucristo, pero cumplen la ley natural. Esto no tiene nada que ver, por supuesto que eso es así. Pero de ahí a pensar que todas las religiones son iguales, que en cualquier doctrina el camino es igual de sencillo, pues mire usted, no. La única religión verdadera es la católica y es la única que tiene completamente los medios de salvación, los sacramentos y la doctrina. Por tanto, salvarse en el seno de la Iglesia Católica es más sencillo, el camino es más fácil, más accedero que en cualquier otra doctrina, en cualquier otra. Y de eso es lo que justifica la evangelización y las misiones, porque no es lo mismo estar en un culto al sol o en una adoración a las fuerzas de la naturaleza o cualquier cosa de los paganos que estar en el seno de la Iglesia con todas las facilidades a su favor. Pero claro, si en definitiva todo el mundo se salva, pues tampoco se ve muy claro por qué el pobre misionero tiene que vivir una vida de perros, yéndose fuera de su tierra, fuera de su familia, gastarse la vida para predicar unas cosas que en definitiva, pues sí, sí, de todas maneras, si esto es una mala noche, una mala posada, al final nos vamos a salvar todos. Tercero, si la vida eterna está asegurada a todo el mundo, se pone en entredicho, en peligro, la finalidad, el fin sobrenatural de la Iglesia. Si nos vamos a salvar todos, se descuida, se queda en olvido que el fin de la Iglesia no es hacer un mundo mejor, no es la felicidad en esta tierra, no. La Iglesia fue instituida para llevar las almas al cielo, ese es el fin de la Iglesia. No para hacer un mundo mejor, ni para combatir el clima, el agujero de ozono, ni el clima, ni las... que son cosas estupendas, ¿no? Cuidar la naturaleza, o evitar los abusos en la migración, o todas esas son cosas buenísimas. Pero no es el fin de la Iglesia. El fin de la Iglesia es que las almas lleguen al cielo. Pero claro, si todas van a llegar al cielo de todas maneras, pues entonces, hombre, pues entonces que la Iglesia se convierta en una ONG que intente hacer las cosas más fáciles en este mundo, ¿no? Pues sí, pues, que se ocupe de la pobreza y todas esas cosas, tal, bien. Que son cosas buenas y que además la Iglesia lo ha hecho siempre. La beneficencia la ha inventado la Iglesia, no la han inventado los socialistas. Y los establecimientos sanitarios o de educación o de beneficencia existen desde los tiempos, desde la Edad Media. Y, por tanto, no es que la Iglesia... Pero no nos confundamos. De lo que se trata es llegar al cielo, no de ser felices en este mundo. Pero claro, si al cielo vamos a ir de todas maneras, pues entonces casi vamos a intentar hacer un mundo mejor. Y... Por último, en un clima así es muy difícil el martirio. El martirio deja de tener sentido, ¿no? Dar la vida. Pues, En definitiva, pues, bueno, por defender la fe y por defender, pues, en definitiva, todos. O sea que las consecuencias prácticas de un error, como pasa siempre, pues no tardan en aparecer, ¿no? No tardan en aparecer. Y esto es verdaderamente... Toda esta situación pues nace de lo que alguna vez yo creo que he dicho ya, el gran problema del hombre contemporáneo, que es comprender de verdad que Dios se toma en serio la libertad del hombre. Esta es la clave, ¿no? Dios no salva a nadie sin su consentimiento, sin su colaboración, que será muy pequeña, será mínima, pero si no quiere no se salva. Y esto no se entiende hoy día. Entonces, si quieren, se confunden las cosas. ¿Cómo Dios infinitamente misericordioso va a condenar al infierno eterno a una persona? Pero si Dios no condena a nadie. Es Él el que se condena. Es Él el que se aparta de Dios. Dios no condena a nadie, pero tampoco tuerce la libertad de nadie porque ha hecho al hombre libre. Podía haberlo hecho como las piedras o como los elementos químicos que tienen, pero no lo ha hecho así. Bueno, lo ha hecho libre. Y respeta su libertad hasta el punto de permitir que se condene, que haga un uso tan torticero de su libertad, tan equivocado, tan erróneo, que rechace a la felicidad suprema, que rechace a Dios. Bueno, esto hoy día no se entiende, porque es un misterio probablemente, y porque el hombre pues prefiere no, bueno, no ser libre y prefiere que pensar en que sí, pero si no se hubiera hecho bayonetas. Si no hay libertad, si el hombre se salva con independencia de lo que haga, de sus obras, entonces el hombre es una mayoneta, el hombre no tiene libertad. Dios lo que ha hecho ha sido mayonetas. La frase de San Agustín no la podemos olvidar, ¿no? Dios, que te creó sin contar contigo, no te salvará sin contar contigo.
Yo creo que también es un tema de justicia, ¿no? Dios es infinitamente justo.
Es infinitamente justo.
Entonces, justo es darle a cada uno lo que le es debido. Si tú no te arrepientes, no te es debido el perdón.
Efectivamente.
Y si Dios te lo da, está siendo injusto. Y Dios no puede ser injusto.
No puede ser injusto.
Por lo tanto, es un tema de justicia también.
Claro, es que en Dios, una vez para nosotros, para entenderos un poco, pues partimos, ¿no? Hacemos, pero en Dios no se puede separar nada. En Dios lo mismo, la misericordia es justicia, es lo mismo, es exactamente lo mismo. No se puede hacer distintos o compartimentos estancos. Entonces, efectivamente. La misericordia de Dios no se puede distinguir de la justicia. Pero, ya digo, parece ser que es difícil de entender este asunto y se inventan las cosas para intentar... Pero claro, las consecuencias pueden ser muy graves, ¿no? Pueden ser muy graves porque si al final da igual lo que se haga en esta vida porque todo el mundo se salva, pues las cosas se complican, ¿no? Se complican. Bueno, Fernando.
En relación con una cosa que has dicho antes, yo creo que debemos insistir en lo que te dijo ya en otras ocasiones, que es que el problema está en la palabra. La palabra crea la realidad,
sí, claro.
Entonces se manipula el lenguaje. Uh-huh. Concretamente te pongo dos ejemplos. Uno, el que has dicho de tolerancia. Hace unos años, dando yo catequesis, me entregaron unos libros para dar la catequesis. Uh-huh. Libros que supongo que editaría la...
Sí, que tendrían...
Entre los dones del Espíritu Santo ponía la tolerancia.
La tolerancia,
¿no? Y luego la otra es la palabra solidaridad.
Solidaridad.
Se está haciendo un uso excesivo.
Excesivo,
de la
total.
Porque si se tiene que tener solidaridad, es con el bien. No con el mal.
No con el mal.
Pues se maneja de
sí, claro, claro.
Se manipula. Y lleva a las mentes
Total. Claro, solidaridad es para no decir caridad, que es lo que nos han enseñado. Para no, porque hay que ser solidario, ¿no? Hay que ser caritativo, es lo que nos decían de pequeño. Pero claro, la caridad es una virtud sobrenatural, es una de las virtudes teologales, y eso ya es mejor decir solidaridad o fraternidad, que es revolucionario también y tal. Y bueno, pues, no, no, evidentemente, el lenguaje, la manipulación del lenguaje es una cosa verdaderamente, hay que estar muy atento al lenguaje, porque en fin, ahí, por ahí comienzan todas las cosas. Rezar. no, vamos a ver, yo creo que, aparte de rezar, que eso siempre es muy necesario, en estos momentos más que nunca, pero la formación yo creo que sí, es fundamental, o sea, leer, enterarse, estudiar, porque si no te engañan, ¿no? O sea, que hay que estar continuamente, yo estoy encantado, yo en esto de la jubilación es maravilloso esto, pero me permite estudiar, leer, pasarte el día leyendo y estudiando, bueno, y otras cosas, pero cosas que no he podido hacer, hay que formarse, porque si no te engañan, y luego pues intentar trasladar lo que has aprendido, intentar trasladarlo a tus hijos, a tus nietos, a tus amigos, a quien tengas alrededor, pero lo primero es formarse porque en fin, la situación es grave, ¿no? Y se está es lo que decía en la escritura, el Antiguo Testamento, este es un doble pecado ha cometido mi pueblo, ¿no? Me ha mandado a mí, que soy fuente de agua viva, y se ha construido unos aljibes agrietados que no pueden contener el agua. Es decir, que no solamente el hombre ha rechazado a Dios, sino que se ha buscado unos falsos doctores, unos falsos teólogos, o en fin, para que les cuente lo que quieren oír, para que les digan, ¿no? Entonces han buscado falsos doctores, no solamente es que han abandonado a los doctores de verdad, sino que encima los han sustituido por gente engañada. Por tanto, claro, a eso se combate con la ciencia, ¿no? Con la formación.
En cuanto al relativismo,
sí.
Yo creo que ha sido siempre una tendencia del hombre,
sí, desde muy antiguo. Pues era muy antiguo, sin duda.
No.
Parece que, claro, lo tuyo tiene una fuerza expansiva. Claro, si el asunto está en que durante toda la época, vamos a ver, hombre, los estoicos son relativistas. O sea, que toda la filosofía después de Aristóteles ya empieza, ya se mete el relativismo en el estoicismo y en el escepticismo, ya no sé, el epicúreo, pero el asunto está en que los errores en otras épocas no se extendían, no se expandían como en la nuestra, ¿sí? Porque claro, había un filósofo que escribió una cosa, pero como nadie sabía leer y nadie sabía nada y tal, bueno, por ahí quedaba. El problema es que en nuestra época un filósofo, un pseudo filósofo, un falso teólogo, pero que sepa explicar, que domine el lenguaje, que tenga carisma y que se sepa llevar, pues escribe, habla, conferencias, televisión, radio, y entonces esto, es decir, que las posibilidades de expansión del error no han existido nunca como como ahora, claro, esas son las cosas, porque claro que ha habido maldades y ha habido gente, ya ves, que sí, eso ha existido siempre, pero claro, estaba muy confinado porque no había. Hoy día es que, claro, hoy la fuerza, el mal se extiende, en principio con las mismas posibilidades que tiene de expandir el bien, de extenderse el bien. Lo que pasa es que, bueno, pues quizás es más fácil y más cómodo aceptar el mal que el bien, porque suele ser más exigente, ¿no? Pero bueno, pero bien, no, es una etapa es un desafío, claro, es un desafío que invita a estar alerta, ¿no? A estar alerta y a estar en actitud de combate, sin perder la fe. Sabemos que la promesa de Jesucristo es estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero y que la Iglesia nunca ha estado bien, ¿eh? Ya lo iremos viendo, todavía nos queda, pero la Iglesia nunca ha estado, o sea, que una situación así placentera nunca. Pero lo mismo, así como en otras épocas, lo que pasaba en el Vaticano no se enteraba nadie, porque vas a saber, claro, los papas del Renacimiento, pues hombre, un ejemplo así de piedad no es lo que daba, ¿no? De austeridad y de caridad. Pero bueno, ¿quién se enteraba de eso? Los que estaban ahí cuatro gatos más. Porque hoy día, ¿no? Hoy día se entera todo el mundo de lo que pueda pasar en el Vaticano, ¿no? Entonces, uno puede tener la sensación de que las cosas están muy mal. No digo yo que están bien, porque no están bien. Pero es que nunca han estado bien. Si es que uno, si aprende algo uno de la historia, lo comentábamos antes con la historia de la Iglesia, es que nunca han estado bien las cosas en la Iglesia, ¿no? La situación siempre es difícil, ¿no? Y entonces, bueno, pues, y uno tiene que hacerse a ello, primero, con la seguridad de que la Iglesia, no, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, y en segundo lugar, que es el ambiente natural, si es que es así, el que toda la historia ha sido así. Entonces, pues, bueno, por eso no hay que perder la tranquilidad ni el sosiego, bueno, hay que funcionar, hay que, bueno, lo que decíamos antes, habrá que rezar, habrá que formarse, habrá que combatir, pero bueno, desde ese presupuesto, esa premisa de que la victoria está de nuestro lado y que bueno, antes, las cosas irán cambiando. Ahora, que nunca vamos a conocer una época así, no, una época buena, no, no, pero es que no se ha vivido nunca, tampoco, que no se ha vivido nunca.
La ventaja, y es que la Iglesia triunfante,
claro,
no muda.
No, no, esa no puede cambiar, esa, y cada vez son más, ¿no? O sea, que, bueno, pues, y nos tendrán que ayudar, ¿no? O sea, que, pero efectivamente, o sea, que quiere decir que no tenemos ningún motivo para el pesimismo, ni para, pero conocer la verdad hay que conocerla, porque hay gente que confunde conocer la verdad con ser pesimista. Yo nunca he entendido esto, pero bueno, este, ¿no? La verdad es...
También lo dijo Jesucristo, ¿no? Tira las piedras.
Claro, 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 siempre.
No, 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 no se extrañe, ¿no?
No, no. Si a mí me han perseguido, así os perseguirán a vosotros. Con lo que han hecho conmigo, lo harán con vosotros. Y la nave, el gran... que es un cuadro, ¿verdad? Se ha hecho ya muchos cuadros. La nave esa que está flotando en el mar y llevada por las olas y todo lo que... Cuando el Señor manda a las fuerzas de la naturaleza, que, pues es la imagen de la Iglesia, ¿no? Una navecilla que está ahí moviéndose dentro de unos mares procelosos y con las olas. Bueno, ese es el asunto. Bueno, pues eso es lo que nos toca. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta el día 10 de mayo.
Muy bien.
Muchas gracias. El 10, ahora que quitamos esto, el 10 de mayo ya ha pasado.